Hola, Susi, bienvenidos a la llamada de los candidatos de la CRALO el día miércoles 19 de febrero del 2014 a las 23 UTC. Los participantes son candidato para presidente Alberto Soto y Sergio Salinas Porto, candidatos para secretario Humberto Carrasco, Juan Manuel Rojas. En el canal en español tenemos a Antonio Medina Gómez, Silvia Gerlen Leite, José Arce, Carlos Aguirre, Alberto Soto, Aida Noblia, Sergio Salinas Porto. En el canal en inglés contamos con la presencia de Stefan Antilaksin. Por parte del personal tenemos a Heidi Ulrich, Silvia Vivanco, Gisela Gruber y Susie Johnson. Nuestros intérpretes del día de hoy son Verónica y David. Le cedo la palabra entonces ahora a José. Adelante, por favor.
Silvia, me parece que José no puede hablar, ¿eh?
Sí, así veo. Bueno, me parece que mientras que empezamos, que esperamos a que José pueda hablar, me gustaría, ya que me han dado la responsabilidad de conducir la llamada, de dar inicio entonces a esta. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los candidatos por tener esta disponibilidad de tiempo y por su entusiasmo de participar en las elecciones de la CRALO. Así que, bueno, sin mayor introducción, quiero pasar a leer las preguntas. Les voy a explicar un poquito la metodología. Primero, las preguntas son tanto aplicables al cargo de presidente como al de secretario. Entonces, cada pregunta, le voy a dar la palabra a cada uno de ustedes y les voy a pedir que por favor se ciñan a máximo 3 minutos por respuesta para poder maximizar nuestro tiempo. Entonces, voy a ir dándole la palabra uno por uno y voy a aplicar estas preguntas a los dos puestos, a los puestos de presidente y a los puestos de secretario. Entonces, la primera pregunta sería de José Arce, es ¿qué tiempo le puede dedicar a este puesto? Y actualmente, ¿en qué trabaja y cuáles son sus obligaciones? Le pido por favor a Alberto Soto que responda. Adelante, Alberto.
Alberto Soto para los registros. Muy bien, voy a comenzar en orden a responder.
Hola,
un pequeño ejemplo.
Perdón. Habla Silvia Gerlein.
Sí, interrumpir,
Silvia, pero creo que hay una confusión. En realidad, según pusimos en la agenda aquí a la derecha, hay una parte de introducción para la posición de presidente que nos va a llevar 20 minutos, en donde los dos candidatos tienen como máximo 10 minutos para expresarse. Y por orden alfabético será Sergio Salinas Porto el primero y después Alberto. Después de esos 20 minutos de introducción de los dos candidatos a presidente, iniciaremos sí las preguntas solamente para los presidentes y va a ser en forma rotativa la respuesta. Entonces sí, en la primera pregunta Alberto será el primero, Sergio después y la segunda pregunta Sergio y Alberto y así sucesivamente. En una segunda parte de esta teleconferencia será el momento de los secretarios, en donde Humberto Carrasco también tendrá hasta como máximo 10 minutos para expresar su opinión, después Juan Manuel, y ahí abriremos por último 20 minutos para respuestas solamente de los secretarios, ¿sí? Y primero va a ser Juan Manuel, después Humberto, pregunta 2, Humberto, Juan Manuel, y así sucesivamente. Y finalmente, algunos comentarios que de repente José o yo tengamos que hacer para aclarar algún tema técnico de la votación que va a empezar la próxima semana.
Okay, muchas gracias, Silvia.
Perdón,
entonces,
gracias.
Con esta aclaración pasamos entonces a la exposición de Sergio Salinas. Tienes 10 minutos. Adelante, Sergio.
Muchas gracias, Silvia. Buenas noches a todos o buenas tardes. voy a dar vuelta la pregunta como la confeccionó José y voy a empezar a explicar primero a qué me dedico y mis responsabilidades actuales. Actualmente me desempeño como socio gerente de Mapu Tecnología, que es una empresa cooperativa que se dedica al desarrollo y diseño comunicacional y sobre todo en temas vinculados al desarrollo de software. Y soy docente de la materia de nuevas tecnologías y sociedad de la información en la carrera de periodismo, locución y operación técnica. También soy presidente de Internauta Argentina y presidente de la Federación Latinoamericana de Usuarios de Internet. Participo también de la mesa de conducción local de mi ciudad, de la Central de Trabajadores de Argentina. El tiempo le voy a dedicar al puesto de presidente de la RALO, si fuera elegido, será el yo estoy dispuesto a entregarle el tiempo suficiente a la región, todo el tiempo que necesite, con una base mínima de 20 horas mensuales, que es habitualmente lo que se ha pedido. También está mi agenda, si fuese elegido presidente, pedir licencia de alguna de mis ocupaciones actuales, no las laborales, pero sí las que tienen que ver con mi participación voluntaria en distintas organizaciones que ya he nombrado anteriormente. Esto ya fue conversado con mis compañeros de organizaciones, de las distintas organizaciones, para que no queden dudas que esto va a ser así. La RALO merece y necesita una atención especial, sobre todo pensando en una región con dinamismo y con una región involucrada en temas que tienen que ver con políticas vinculadas, debatidas o ventiladas en ICANN. No sé si tengo que seguir con la segunda pregunta, Silvia, o...
No, de acuerdo entonces a lo explicado por Silvia Gerlain, bueno, esta sería su introducción, entonces le doy la palabra a Alberto Soto para su breve introducción.
Bien, gracias Silvia. Alberto Soto para los registros. Creo que 10 minutos sobran y creo que lo que yo tenía preparado inclusive hay varias respuestas a varias de las preguntas. Todos me conocen, la única aclaración que quiero hacer que mi nombre completo es Ramón Julio Alberto, aunque por razones que desconozco, mi familia desde muy chico me dijo solamente Alberto, así que tengo ese nombre familiar y profesional, el resto para los papeles. Estudié varias cosas, logré títulos como profesor de matemáticas, profesor de física, experto universitario en sistemas, procurador y abogado, en ese orden. Mi vida laboral se ha desarrollado en empresas de tecnología y comunicaciones, tales como Grupo Bember de Argentina, Technisys, una empresa como CTO de Technisys, una empresa desarrolladora de software, utilizando principalmente para aquellos que conocen del tema Java y Open Source. Actualmente coordino el grupo de IT en 7 países para Southern Cross Group, trabajando desde mi casa. Con esto paso a responder el tiempo que podría dedicar, con un ejemplo también. El caso es, estoy cortando el césped en mi casa, recibo un mail de trabajo en el celular, paro el tractor, leo el mail, si es de urgencia dejo de cortar el césped, voy a la computadora, resuelvo y luego vuelvo a cortar el césped. Es decir, estoy tiempo completo para mi trabajo, con alarmas de monitoreo de comunicaciones particularmente, entre otras tantas cosas. Pero con dedicación 24/365, incluidas las vacaciones. Esa misma dedicación le puedo dar exactamente a la RALO. Adelante, Silvia.
Muchísimas gracias, Alberto. Entonces, esta introducción de ustedes ha cubierto ya también la primera pregunta, que era el tiempo que le podían dedicar al puesto y en qué trabajan actualmente. Paso a la segunda pregunta de José, que es, ¿qué experiencia tiene en la gobernanza de Internet amplia, IGF, y la restringida de ICANN? Le doy la palabra entonces a Alberto para que nos responda.
Perfecto, Alberto Soto para los registros. Si bien en los IGF no he participado como miembro, he seguido varias de sus reuniones y trato de mantenerme al día. Creo que todos saben que es IGF, así que eso no lo voy a explicar. Así que la temática es muy amplia y que tenemos nosotros una declaración de nuestra región para la reunión de Brasil 2014. Esta misma declaración que hemos hecho está basada en el último IGF de Bali, en ICANN 48 Buenos Aires y también en la declaración de Montevideo. Adelante, Silvia.
Muy bien, muchas gracias. La misma pregunta para Sergio. Adelante, Sergio.
Bueno, Sergio Salinas para los registros. Participo solo en la lista de email del IGF Caucus, donde, bueno, esto un poco voy a ahondar un poco más de lo que dijo Alberto, que vamos por la misma línea, ¿no? Las políticas que dan forma al impacto de Internet, no solo en el desarrollo, sino en de las tecnologías, sino también en la realización de derechos humanos internacionalmente reconocidos, la equidad social y la independencia, tiene que ver con, indudablemente, con valores y debate que se van dando en esta lista. Yo no tengo una activa participación, salvo la seguir el listado, la lista de mails, pero sí compañeros nuestros están involucrados activamente y pasan continuamente reportes de lo que está pasando ahí. Así que digo, tengo una noción exacta de lo que se está planteando en este momento la gobernanza. Ahora, en ICANN participo desde el año 2005, fui uno de los fundadores del LACRALO, junto con muchos de los que están hoy todavía en nuestra región, he participado activamente en la región, y tuve el honor de poder representar a la región en ALAC desde el año 2010 hasta el 12. En este momento estoy participando en tres grupos dentro de nuestra región, que es el de nivelación, el de gobernanza y el de CCTLD, y también me desempeño como liaison del subgrupo de métricas. Esto es un poco en cuanto al tema de gobernanza en sentido amplio y restringido en el tema de ICANN.
Ok, muchas gracias, Silvio Vivanco. Entonces pasamos a la siguiente pregunta, que es: ¿en qué estadio se ve a la región ahora? ¿Cuál cree que son los desafíos de la región? La pregunta, Alberto Soto, adelante.
Sí, creo que iba para Sergio primero, Silvia.
Sí, empezaba yo.
Sergio, perdón.
Bueno, particularmente creo que el LACRALO tiene mucho potencial individual y colectivo, ¿no? Y estamos en un escenario de despegue de la región, con líderes que de a poco van comprendiendo la importancia de su participación dentro de ICANN. Ahora, a nadie le escapa la falta de participación de las ALS en general, ¿no? Por momentos en nuestra región es ineficiente esto y hay poca reacción ante el inmenso trabajo que impulsa día a día los distintos estamentos de ICANN. Esto, también encontramos algunas barreras lingüísticas que poco a poco se van salvando, y esto tiene que ver con un trabajo que se viene, y voy a dar un ejemplo nada más, pero el trabajo que se va dando en el grupo de trabajo de estrategia global de Latinoamérica y Caribe. Ahora se está trabajando en ver cuáles son los recursos que hay en español y cuáles serían necesarios tener traducidos, y esto seguramente agilice nuestra actividad y nuestra incorporación dentro de la vida de ICANN. Ahora, el gran desafío es lograr que ese impulso individual se traduzca en uno colectivo. Hemos sido espectadores de grandes esfuerzos individuales que no fueron suficientes para enamorar a la región y que esta se torne activa, que genere participación en temas ventilados en ICANN. Realmente no se ha logrado eso. Entonces debemos hacer hincapié en una estrategia regional desde la perspectiva de los usuarios. Y en esto quiero hacer hincapié, ¿no? Necesitamos actores vinculados y comprometidos con una visión general de la región y no individual. Y esto seguramente va a dar más valor a nuestras intervenciones, vamos a tener participaciones más activas. pero porque esto va a ser enriquecida no solo con un marco, con nuestro marco ideológico individual y empírico, sino también con un conjunto de opciones, experiencias y referencias de cada uno de los países representados a partir de las ALS integrantes de nuestra región. Otro de los desafíos es indudablemente tener una base niveladora de conocimientos mínimos que nos permitan trabajar en tanto sea en la CRALO como en la LAC, como en ICANN, como en el IGF. Con cierta soltura se agilizaría mucho el trabajo en la región. Cuando hablo de esto, no solo incluye temas teóricos, sino también cuestiones básicas que con respecto a los mecanismos de participación, nuestras reglas. Si uno toma el mapa de nuestra región, somos 16 países sobre un total de 35 con posibilidades de estar participando en nuestra región. Y hemos avanzado en este camino, tenemos el 42% de representatividad de los países, pero nos falta todavía, nos falta llegar al 100%. Entonces, debemos tener representación en los 100% de nuestra región, y esto nos va a llevar seguramente a definir un proyecto macro, que indudablemente este proyecto macro nos tiene que alejar, nos va a exceder el trabajo de una gestión. Esto es un proyecto macro, en términos políticos se llamaría quizás políticas de Estado, ¿no? Estas cuestiones donde empecemos a ver a la región con una profundidad más allá de una gestión o dos. Digo, esto es un camino que hay que empezar a construir. Me parece que ese es el gran desafío y la más y la prioridad en todo esto tiene que ser indudablemente el trabajo para que accedan nuevos países sin representación en nuestra región. Le voy a dar el paso a Alberto, que me excedí un poco a lo mejor en el tiempo.
Muchas gracias, Sergio. Adelante, entonces, Alberto.
Bueno, veo que hay dos temas mezclados, pero no importa, voy a entrar en tiempo. ¿Cómo veo la región ahora? Primero, yo corregiría la región, sino decir nuestra región. ¿Por qué? Porque eso nos da un sentido de pertenencia. De muchos lados veo la región. Creo que deberíamos acostumbrarnos a decir nuestra región. Ese sentido de pertenencia va a ser también que cada uno haga las cosas que tenga que hacer como las tenga que hacer. Pero para dar opinión de cómo estamos ahora, es decir, una fotografía actual de la CRALO, creo que es necesario hacer comparaciones. Desde antes, durante y después de Costa Rica, hemos tenido muchísimos inconvenientes en nuestro desenvolvimiento. No solo fue falta de participación, sino también la de participación que en algunos casos nos hacían retroceder y en otros ni siquiera avanzar, inclusive con terminologías realmente no apropiadas o desapropiadas directamente. Esto en el último año, un poco antes, ha ido mejorando. Creo que justamente tenemos que continuar en ese camino y tomar algunas medidas para ello. Cuando llegue la pregunta del plan si llego a salir electo, va a haber algunas respuestas y algunas medidas. Respecto de los desafíos que había dicho Sergio, yo creo que el principal justamente es lograr una participación activa. Dentro de las medidas que voy a decir también está cómo intentaría hacerlo. Los otros dos desafíos creo que no dependen de un presidente, sino dependen más bien de las ganas de trabajar de la gente que tendríamos que tener, de nuestra gente, tener más gente nuestra en los grupos de ICANN y tener más gente nuestra en la directiva de ICANN. Listo, Silvia.
Muchísimas gracias, Alberto. Siguiente pregunta, ¿qué plan de trabajo tiene para el próximo año? Entonces, le doy la palabra a Alberto.
Bien, de ser electo, el plan de trabajo sería el siguiente. Dije que lograr la mayor participación activa es lo principal, sin confrontaciones, con el mayor consenso posible, y cuando no lo haya, aplicar los procedimientos actuales vigentes y votar. ¿Cómo lograré esto? Voy a comunicarme directamente con los representantes de cada ALS la cantidad de veces que sea necesario, ya sea para lograr su participación o para lograr el orden si es que no fuimos del mismo. Al respecto también, si logramos consenso, deberíamos aprobar métricas para una participación activa. Lograr el cubrimiento de cuanto más no sea posible de los 17 países donde no hay ALS. Actualmente tengo dos posibilidades en marcha utilizando el programa CROP. Una es Haití, que está bastante avanzado. Estoy esperando respuesta de DEP. Por favor, DEP, respondeme. Y el otro es Bolivia. Si no se renueva este programa, igualmente voy a intentar contactos, tal cual lo hice antes en el programa, para que permitan cumplir con este objetivo. Quiero mejorar el plan de capacitación que llevamos a cabo en nuestras reuniones mensuales. Voy a generar, si salgo electo, una nueva encuesta para ver cuál es la temática que más interesa a nuestras ALS y luego tratar de cubrir esa temática. Quiero realizar una confección de una guía para los grupos de trabajo que incluyan ítems básicos, muy básicos, para poder trabajar bien, tales como objetivo, definición del alcance, cronograma entregable. También voy a tratar de hacer sugerencias. Una de ellas solamente menciono ahora, es que quien se inscriba como voluntario lo haga por los conocimientos que ese grupo requiere, no por otras razones. Contando con ALAC, otra medida sería colaborar como región en las actividades de cada ALS en su relación con el usuario final, llevar métricas de ello también, la confección de un cronograma de difusión de las actividades de cada ALS dentro de su comunidad, punto que se desprende del punto anterior. Nada más, Silvia.
Muchas gracias. Alberto, la palabra a Sergio. ¿Qué plan de trabajo tiene para el próximo año?
Gracias, Silvia. Sergio Salinas para los registros. El plan de trabajo tiene que ver con como primera medida determinar una estrategia de la región desde la perspectiva de los usuarios. Hoy había hablado algo de eso y esto indudablemente va a marcar políticas de la región que sobrevivirán a las gestiones que pasen el liderazgo dentro de nuestra región. En segundo término, implementar métricas cuantificables con el fin de poder tener una matriz de progreso de las distintas actividades. Esto es parte de una planificación de gestión, el cual indudablemente va a ser regla para cualquier estructura organizacional. Como tercer punto, implementar grupos de trabajo de temas generales para determinar marcos referenciales de la región, conforme a las necesidades de nuestros países bajo la perspectiva de los usuarios, por ejemplo, CCTLD, IPv6, etcétera. Esto nos va a permitir tener expertos en temas medulares dentro del agrario que aporten a ICANN la perspectiva del usuario y dar fuerza a la idea de que uno puede conocer de todo, pero debe especializarse en algo para engrandecer nuestra región. Incrementar la participación en la RAL en los temas de pólizas a partir de responsables de área de trabajo vinculados a los grupos de trabajo directamente. Conformar un grupo fijo de docentes que lidere la nivelación iniciática en la RAL para los próximos e ingresar para los actuales participantes. Intentar que se incorporen nuevas ALS con especial atención en aquellos que no tenemos participación desde nuestra región. Dentro de nuestra región, mejorar y actualizar los documentos legales de la CRALO para poder de una vez por todas ordenar nuestra región en términos de reglas y métricas de participación. Y por último, trabajar distinto en nuestras asambleas generales. La experiencia de Costa Rica nos ha dado una muestra de que el camino es otro. Y a lo mejor es que hay que empezar a tener asambleas generales virtuales de más tiempo, lo que dure, para poder discutir y debatir si fuera necesario en varias sesiones y luego sí, en la presencial, la aprobación de todo ese trabajo, más otras cuestiones que se pueden definir a continuación en forma especial, pero tenemos que hacer un hincapié en que nuestros trabajos deben ser trabajado de esa forma. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio. La siguiente pregunta. 5. ¿Cuál es su conocimiento del manejo de la wiki? Sergio, por favor.
Bueno, es el calculo que debe ser el mismo de casi de los que estamos participando en ICANN. Digo, yo fui reticente en algún momento con la wiki porque no entendía su forma, su mecánica, pero con el tiempo uno va entendiendo que es interesante, ¿no? Que nos permite hacer cosas y nos permite tener una actividad, inclusive encontrar documentación que muchas veces uno en la compu no la encuentra. Entonces es interesante eso desde ese punto de vista y me parece que más allá de eso, para los nuevos integrantes de nuestra región hay que explicarles bien cómo funciona la wiki. Digo, es una herramienta genial para poder participar en ICANN y nos permite además estar al tanto rápidamente de las cuestiones fundamentales de participación de nuestra región. Así que por lo menos mi respuesta es esa.
Ok, gracias. La misma pregunta, Alberto, adelante.
Alberto Soto, yo considero que mi nivel es normal, el de cualquier persona. He publicado, he editado, he corregido editando. Y normalmente ese tipo de procedimientos en ICANN es bastante parecido. Bastaría con realmente con saber leer. Hace poco ingresé al grupo de trabajo GNS Cross Community y me felicitaron porque logré completar el SOI, incluyendo la introducción de la fotografía sin ayuda. Creo que sabiendo leer se puede llegar, nada más que eso. Y que es una herramienta, es para mí la herramienta principal, para la herramienta principal de trabajo, indispensable. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo en un solo lugar. Y tenemos que acostumbrarnos a aquello que publicamos, no decir está en la wiki, sino directamente poner el link, porque aquellos que no saben buscar, no la van a encontrar. Por favor, aunque no salga electo, hagámoslo. Nada más, Silvia.
Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es su nivel de inglés? Y en caso de que no sea bueno, ¿cómo se desempeñará en las reuniones en las que no hay interpretación? Entonces, le doy la palabra a Alberto.
Bien, Alberto Soto, mi nivel actual de inglés no es bueno, pero he tenido un buen nivel de inglés y con un poco tiempo, que lo estoy haciendo ya por las dudas, confiado en el resultado de las elecciones, tengo el tiempo necesario y disponible para recuperar mi nivel anterior de inglés. O sea que no voy a tener problema. Eso nada
más. Muchas gracias. Sergio, por favor, la misma pregunta.
Bueno, muchas gracias, Silvia. Estoy estudiando inglés, voy avanzando. Indudablemente he empezado ahora con clases, tengo el mismo optimismo que tiene Alberto en esto, ¿no? Y he empezado con clases intensivas ahora, así que supongo que en el momento que me toque presidir la región no voy a tener problemas con el tema del inglés y está bien que lo preguntemos, pero no, igualmente, y esto hay que dejarlo sentado, no es un requisito sine qua non para ser presidente de la región esto, por si hay algún otro compañero en algún momento que quiera hacerlo, si no sabe inglés igualmente podría llegar a ser presidente de nuestra región. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias, Sergio. Siguiente pregunta, pregunta 7. ¿Cuáles son las responsabilidades del puesto al que usted aspira? Sergio.
Bueno, a ver, esto lo podemos definir conforme lo que plantean nuestros estatutos, que son la regla 4 del principio operativo, también nos podemos ir al punto 5, creo que era, no me acuerdo si era 5.8, 5.9, de las funciones del presidente de ALAC, pero, digo, me parece que tiene que ver con cuestiones de básicas de propiciar el debate dentro de nuestra región, impulsar también debate de nuestra región en ALAC, trabajar con los demás líderes de la región para poder llevar para poder tener participación plena y pertinente la mayor cantidad de documentos posibles, generar un ambiente cordial para que esto sea y funcione de una manera amigable. Nada, me parece que eso tiene que ver con las funciones del presidente, pero digo, seguramente haya más, que son todas estas que estamos planteando con Alberto en la plataforma, digo, esto de impulsar continuamente el trabajo, de ver cómo acrecienta en nuestra región la cantidad de miembros, participar activamente de distintos lugares donde se debatan cuestiones que tienen que ver con las regiones. Digo, todo esto tiene que ver con el trabajo de la presidencia. Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. Sergio, adelante, la misma pregunta para Alberto.
Alberto Soto, para los registros. Las funciones y responsabilidades están, como dijo Sergio, están en los principios operativos de la CRAL, también lo podemos encontrar en los bylaws de ALAC, en los procedimientos también, y sintéticamente serían propiciar el nexo entre los debates en ALAC y el aporte que hagamos dentro, con las conclusiones dentro de nuestra región. También es representar a nuestra región en las reuniones de ALAC, en las que sean cara a cara, como dice, no me acuerdo qué cosa, estatuto, procedimiento, alguno de ellos. También dirigir todas las deliberaciones, tanto en las listas de correo como en teleconferencias, reuniones presenciales. La estoy repitiendo porque, si bien no hay mucha gente hoy, hay algunos que la desconocen. Llevar a cabo cómo se tiene que desarrollar la celebración de las reuniones, que no es necesario que lo ampliemos acá, y digamos que en bylaw de ALAC también dice algo así como que el mismo punto primario que dije, que deberá desempeñar cada RALO, deberá desempeñarse como foro y punto de coordinación principal de ICANN para recibir los comentarios públicos en la región geográfica que nos corresponda. Nada más, Silvia.
Ok, muchas gracias. Tengo dos preguntas más. La pregunta de Alejandro Pisanti es: ¿qué compromisos e intereses pueden limitar su libertad de representar a la CRALO? Entonces, le doy la palabra a Alberto.
Realmente no tengo absolutamente ningún compromiso que me pueda limitar, ni de trabajo, porque ya dije, creo que Alejandro entró tarde, que no tengo un problema de disponibilidad horaria de trabajo, sino trabajo desde mi casa. Inclusive sigo trabajando, lamentablemente, cuando salgo de vacaciones. No tengo ningún otro tipo de nexo con empresas o cualquier otra cosa que desde otro punto de vista me limite. Nada.
Muchas gracias. La misma pregunta para Sergio, por favor, adelante.
Bueno, yo lo he contestado, pero lo volveré a hacer. En caso de ser presidente de la CRALO, he acordado con las distintas responsabilidades que tengo pedir licencia. Y esto es así, o sea, particularmente entiendo que la dedicación que hay que darle a la región es mucha, y esa carga horaria va indudablemente a repercutir en cuestiones que tienen que ver con mis otras actividades. Ahora, si la pregunta era si yo tenía algún tipo de alguno de nosotros tenía compromisos e intereses que puedan limitar mi libertad, no, ninguno. No tengo compromisos de que me... con nadie ni con ningún tipo de organización y demás que puedan influir en mi libertad para poder conducir los destinos de la región. Okay. Nada más, muchas gracias.
Ok, muchas gracias, Sergio. La siguiente pregunta era: ¿por qué es ser presidente? Un minuto cada uno, por favor. Adelante, Sergio.
Perdón, que no escuché la pregunta. ¿La puedo repetir?
¿Por qué quiere ser presidente de la CRALO?
Creo que la CRALO tiene una... hay una necesidad de conducción importante. Quiero ser presidente para poder llevar adelante la región y ponerla en el lugar que tiene que estar la CRALO. La verdad es esa. hace muchos años que estoy en la región y la verdad es que creo que es necesario darle una vuelta de timón a algunas cuestiones y encarar otras que tienen que ver con escuchar más las voces de todos, digo, y en ese sentido quiero hacerlo por eso. No sé si está bien. Muchas gracias.
Ok, Sergio, me informan que no hay interpretación en este momento en el canal en inglés. Entonces, vamos a esperar un minuto a ver qué está sucediendo para que vuelvan con la interpretación. Ok, me avisan que ya regresó la interpretación.
Okay, perfecto.
Perfecto. Entonces, le pediría en un minuto, por favor, que diga Alberto por qué quiere ser presidente de la CRALE.
Bueno, Alberto Soto, si bien en la región hubo muchos problemas, esos se fueron, como dije antes, solucionando con el tiempo. Y considero que hay que ir mejorando. Creo que tengo la capacidad de conducción devenida de mis trabajos anteriores, siempre trabajando en equipo, para continuar con un camino de avance, pero siempre contando con la profesionalidad, la colaboración, la experiencia en los temas que cada uno domine, porque es la única forma de lograr una participación activa como la que estamos necesitando en nuestra región. Nuevamente repito, por favor, digamos nuestra región y no la región. Indica un sentido neto de pertenencia. Listo, Silvia. Hola. Hola, Silvia.
Sí, me escucha, me escuchan.
Sí, ahora te escuchamos.
Entonces, tengo una pregunta más de Natalia Inciso. ¿Cómo incrementarán la participación en creación de políticas y grupos de trabajo de todas las ALS, sobre todo las menos activas? ¿Cómo piensan hacer para acelerar el proceso o reforzarlo? Entonces, Alberto, un minutito, por favor, y lo mismo después.
Creo que ya lo respondí. Cuando dije el plan que tenía para hacer, dije que en este momento ya estaba trabajando con Haití y Bolivia, y que utilizando el programa CROP, y repito, ve, por favor, contéstame. Y pienso seguir con eso. Si el programa no continúa, voy a continuar con contactos entre amistades, conocidos y demás para lograr la mayor cantidad de ALS en los países donde no tenemos presencia. Y la charla con aquellos que no participen y estén certificados, la charla constante, persiguiéndolos para que puedan trabajar. Todos tenemos que trabajar en la definición de políticas, ¿sí? Es lo más importante. Nada más.
Muy bien. Entonces, la misma pregunta a Sergio.
Muchas gracias, Silvia. Creo que hay que sentarse a dialogar con cada uno de los actores que no están participando activamente hoy en la vida de nuestra región. Hay que empezar a revisar cuáles son los problemas de su no participación. A lo mejor son pequeñas cosas que uno puede, que a partir de la gestión de todos podemos ayudar a franquear esos problemas de no participación. Creo que aquel que aplica para ser parte del ACRALO ha encontrado alguna cosa que le ha llamado la atención y por eso aplicó. Entonces hay que ver cuáles son los motivos por los cuales no está participando, y eso se da solamente con diálogo. O sea, hay que hablar con cada uno de los actores de habla hispana, los actores de habla inglesa, para lograr que estos empiecen a participar en cosas que a lo mejor se pueden sentir cómodos. Y de esa forma empezar a empezar a crear o participar en temas de política y casa. Nada más, gracias.
Muchas gracias, Sergio. Con esto doy por concluida las preguntas a los candidatos para la presidencia de la CRALO. Ya estamos casi, son 10, ya hemos tomado bastante tiempo de esta llamada. Bueno, le doy la palabra a José Arce, que ha levantado la mano. José, adelante. José está escribiendo algo en el chat. Mientras que José escribe, les pido entonces a los candidatos para la secretaría, Humberto Carrasco y Juan Manuel Rojas, que estén listos. Les voy a hacer las mismas preguntas que hemos hecho para los candidatos para la presidencia. Pregunta para Sergio. Ok, disculpen. José Arce tiene una pregunta más. Si me permites, voy a guardar esa pregunta para el final de la reunión porque quisiera darle la palabra a los candidatos para la secretaría para que podamos ya entrar en esta parte de la teleconferencia, si no el tiempo no nos va a permitir llegar a los secretarios. Entonces guardo esa pregunta, la pongo un costado y la voy a preguntar al final de la llamada. Siguiente, entonces, le voy a pedir 2 minutos a Humberto Carrasco para su introducción, para su presentación personal, y 2 minutos a Juan Manuel Rojas, ya que el tiempo es bastante tirano con nosotros. Adelante, le doy la palabra a Humberto.
Buenas noches. Mi nombre es Humberto Carrasco. Yo soy abogado, estudié en la Universidad Austral de Chile. Tengo magíster en Derecho a la Empresa, tengo un máster en Derecho a Internet y Telecomunicaciones, soy profesor asociado de la Universidad Católica del Norte y en la actualidad me encuentro con permiso de la universidad porque estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Edimburgo en materia de telecomunicaciones. Eso es en términos generales, regulación y telecomunicaciones y temas relacionados con la competencia. Eso es, yo diría, en términos muy simples, mi introducción. No sé si con eso es suficiente.
Sí, por supuesto. Adelante, entonces, Juan Manuel Rojas.
Buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien?
Sí, muy bien, adelante.
Perfecto. Buenas noches a todos. Mi nombre es José Manuel Rojas, soy comunicador social periodista. Actualmente pues estudio una maestría en tecnología de información, en Tecnológico de Monterrey, de forma virtual, y pues tengo experiencia en todo lo que está relacionado con Internet, desde el diseño y la conceptualización de sitios web. Y trabajo actualmente como docente asociado como en 2 universidades, una de forma virtual y la otra forma presencial, para un programa de comunicación social aquí en Colombia. Tengo algunos estudios en gobernanza de Internet, como la Escuela del Tour de Gobernanza de Internet, en la cual participé en 2010. Y pues, así como también a grandes rasgos sería como el inicio de la presentación. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias, Juan Manuel. Entonces paso a hacer las preguntas a ambos candidatos. La primera pregunta era, ¿qué tiempo le puede dedicar a este puesto actualmente en que trabaja y cuáles son sus obligaciones? Entonces le doy la palabra primero a Juan Manuel y luego a Humberto. Juan Manuel, adelante.
Aló. Sí, aló. La pregunta no la entendí muy bien. ¿Me la pueden repetir, supongo?
Sí. ¿Qué tiempo le puedes dedicar a este puesto y actualmente en qué trabajas y cuáles son tus obligaciones?
Estaba diciendo que actualmente trabajo como docente de tiempo completo en una universidad y medio tiempo en otra. Ya lo había dicho, y el tiempo que le puedo dedicar a este, pues digamos que el tiempo voluntario que le he estado dedicando a los temas de alta desde el principio ya ha sido realmente bastante, pues no puedo cantificar 2 horas a la semana, 3 horas a la semana, porque como es voluntario, digamos que se hace un poco cada día. Entonces, realmente un poco cada día siempre estoy revisando el sitio de ICANN, las noticias, los correos, las listas de correo de ICANN y algunas noticias también de, sobre el tema de gobernanza de Internet en general. Entonces, pues, como que si tuviera que cuantificar, yo he hecho cálculos de, no sé, de 2 a 3 horas diarias le estoy dedicando a este tema más o menos. Ya, muchas gracias.
Gracias, Juan Manuel. Humberto, la misma pregunta. ¿Qué tiempo le puedes dedicar a este puesto y actualmente en qué trabajas y cuáles son las obligaciones?
Hola. Bueno, yo, mi obligación actual es que estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Edimburgo. Soy de la mitad de mi doctorado. Por lo tanto, no tengo, ese es mi trabajo, pero es un trabajo que manejo yo de acuerdo a mis propios tiempos. Yo creo que no tengo, si resultara elegido miembro de, como secretario de la RALO, podría dedicarle 1 o 2 horas diarias, y si fuera necesario tal vez un poco más, porque a esta altura ya tengo manejado cuáles son mis ritmos de trabajo. Entonces, en ese sentido, creo que tengo el tiempo suficiente para poderle dedicar a esta obligación. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias, Humberto. Siguiente pregunta, número 2. ¿Qué experiencia tiene en la gobernanza de Internet amplia, IGF y la restringida, ICANN? Entonces, Humberto, adelante.
Bueno, para responder en términos amplios, mi experiencia respecto a la gobernanza de Internet amplia es solamente en términos académicos. Tengo conocimiento que el concepto en cuanto tal se pensó a partir del año 2006. Y desde ese punto de vista no tengo una participación activa, sino solamente conocimiento teórico. Sin embargo, en materia de ICANN, yo puedo decir que tengo un poco más de experiencia. Partí en primer momento escribiendo artículos desde el año 99 en una tesis que hice para mi magíster en Derecho de la Empresa, que se llama Aspecto Jurídico del Comercio Electrónico. Posteriormente escribí diversos artículos en materia de dominio, esto aproximadamente hasta el año 2005. Posteriormente también participé en una ICANN en Santiago en 1999 y en Montevideo, si mal no recuerdo, el año 2001. Y volví a retomar un poco antes de la Asamblea de Costa Rica mi participación en la CRALO. Y de ahí, cierto, participé principalmente en el grupo de trabajo de traducción, el cual, cierto, entregué el informe, y eso sería, en términos generales, mi participación, o, digamos, mi experiencia en materia de gobernanza de Internet en ICANN. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Humberto. La misma pregunta, Juan Manuel. ¿Qué experiencia tienes en la gobernanza de Internet amplia y la restringida? Adelante, Juan Manuel.
Buenas noches.
Juan Manuel.
¿Sí o no? ¿Me escuchan?
Sí, repite, por favor, Juan Manuel. Repite, se cayó un momento tu voz. Repite.
Ah, ok. Digamos que mi experiencia en gobernanza de Internet amplia tiene que ver, pues, ha estado ligada de alguna forma con las capacitaciones, digamos, con las capacitaciones que en las que he podido participar, por ejemplo, pues, como nombré la Escuela de Gobernanza de Internet, también estuve como becario en los cursos de Diplo de Gobernanza de Internet, los 3 niveles. El nivel básico, el avanzado y el de proyectos, pues obviamente desde el 2011 más o menos estaba participando remotamente de los foros de gobernanza de Internet. Asimismo, pues también en las reuniones de ICANN he estado participando. Ya específicamente en ICANN, pues pues me he involucrado en varios tipos de trabajo porque estoy perteneciendo ahorita a grupo de tecnología de la LAC. Trabajé con un grupo de GNCO, un desarrollo de políticas que era el de GNCO que tenía con la RAL, que es el grupo de comunicaciones, y ahorita pues igual estoy colaborando para colaborar en el grupo de comunicaciones para el Atlas y de relaciones públicas también. Digamos que así pues las reuniones que se han participado en de ICANN remotamente. Pues por ahora creo que eso es todo, aunque se me pueden escapar algunos nombres específicos de grupos de trabajo. Muchas gracias.
Ok, muchas gracias, Juan Manuel. Siguiente pregunta 3. ¿En qué estadio ve a la región ahora? ¿Cuáles crees que son los desafíos de la región? Juan Manuel, adelante.
Bueno, los desafíos. Yo creo que los desafíos de la región eran, como lo dijo Alberto también hace un rato, tiene que ver con trabajar en equipo, trabajar en conjunto para lograr pues, que la región se vea como una región, ¿no? En conjunto tiene que ver también con unir la gente del Caribe en nuestras participaciones y todas esas cosas, porque a veces yo personalmente siento que el Caribe lo tenemos, no sé, siempre lo siento por allá lejísimo, y estamos en la misma región, y a veces es que es por cuestiones sencillas como idiomáticas. Entonces pienso que cuando se logra ese trabajo en conjunto, como lo lograron hacer hace un rato en una declaración Alejandro con Fátima, que con Canton también estuvo ahí, y se logran cosas muy interesantes, porque es la visión, digamos, de alguna forma completa de la región, porque son es toda una parte de la región que está completa, o sea, no estamos en ningún momento excluyendo a alguien. Entonces creo que la región debe trabajar en conjunto, sí, más hacia el desarrollo de políticas, y sí hacia, obviamente, generar más nuevas ALS se unan. Pero lo que vamos sencillamente es comenzar a desarrollar políticas y participar en los temas sustantivos de ICANN que es realmente nos implicamos todos. Creo que con eso será suficiente por ahora.
Ok, muchas gracias. Entonces, Juan Manuel, la misma pregunta a Humberto. ¿En qué estadio ve a la región y cuáles son los desafíos de la región? Adelante.
Muchas gracias. Yo concuerdo en gran medida con lo que ha dicho mi contendor, el secretario, Juan Manuel. La verdad es que de alguna otra manera pareciera que la región, o si ustedes me permiten decir, hay tres clases de grupos: aquellos que tienen un conocimiento vasto y que participan activamente en temas de ICANN, los otros que participan medianamente, otros, cierto, que prácticamente no participan. Yo creo que, ¿cuáles son los desafíos? Los desafíos significa cambiar el paradigma que tenemos nosotros como región. Dejar de vernos como grupos, tratar de buscar la inclusión. Yo lo digo directamente aquí, por ejemplo, con lo que sucede con los miembros del Caribe. Creo que debemos, y eso es parte de mi trabajo, por un grupo de trabajo especialmente para solucionar el tema de un sentimiento que yo puedo notar de frustración, no solamente en ciertos miembros de Caribe, sino en otras ALS, porque a lo mejor como hemos hecho las cosas, tendemos a polarizarnos y en vez de trabajar todos unidos, estamos profundizando más aún las diferencias. Yo creo que eso hay que cambiar. Hay que reconocer que a lo mejor gente que no piensa como uno también es buena, que puede aportar mucho. Y una vez que uno reconoce ese tipo de cosas, podemos ir avanzando. Hay que ser generoso y también hay que tratar de lograr equilibrio de la mujer de mejor manera consensuada. Y difícilmente se puede dejar contentos a todos, en todo lo que uno pretende, pero sí creo que con un poquito de esfuerzo podemos lograr una mayor inclusión en nuestra región. Muchas gracias. Okay.
Muchas gracias, Humberto. Paso a la siguiente pregunta, pregunta 4. ¿Qué plan de trabajo tiene para el próximo año? Humberto, adelante.
Muchas gracias por la pregunta. La verdad es que cuando escucho algunas cosas que propone el presidente don Alberto, el candidato presidente, perdón, Alberto Soto y el candidato presidente Sergio Salinas Porto, no puedo dejar de decir que muchos de los puntos tienen ciertas similitudes, algunos ponen cierto énfasis. Yo creo que si tuviera que hacer un resumen, podría decir que principalmente uno de los grandes más a trabajar, a mi juicio, es ver en la inclusión de la región, ver funcionar las diferencias, y eso significa de alguna otra manera transparentar todos los problemas. Como segundo punto, también ver mecanismos para atraer nuevos ALS, países que no se encuentran representados. Ese es un punto esencial. Creo que también tenemos que ver cuáles han sido las debilidades de los grupos que no han podido culminar o trabajar exitosamente las labores encomendadas, y buscar ciertos los mejores mecanismos para poder solucionarlo. Desde mi punto de vista como candidato secretario, debo confesar que va a ser difícil tratar de lograr algo, a mi juicio, que hizo bastante bien la actual secretaria, pero trataré de poner énfasis y lograr mejorar justamente la comunicación entre las ALS. Me gustó mucho lo que dijo Alberto Soto, si hay que hablar con cada uno de los representantes, yo creo que hay que hacerlo, yo también lo pensaba eso, desde ese punto de vista, pero yo también me centro en el tema de los usuarios. Creo que hay que darle mucha relevancia al tema de los usuarios, es un tema que no podemos olvidar. Eso es en términos generales. Muchas gracias.
Ok, muy bien, muchas gracias, Humberto. Adelante, Juan Manuel, la misma pregunta, ¿qué plan de trabajo tiene para el próximo año?
Bueno, estábamos hablando de que debemos trabajar en equipo, entonces lo primero que toca comenzar a hacer es eso. Inicialmente, pues digamos que uno en AICA se forman grupos de trabajo, pero a veces no son grupos y no trabajan, ¿no? Entonces lo primero que tendríamos que abordar es eso, ¿no? Como, o sea, intentar es que los grupos de trabajo se puedan vincular de una forma más activa a los trabajos a los que se unen. Entonces, para eso pues deberíamos, digamos, seguir el trabajo que había hecho Silvia, por ejemplo, actualizando las bases de datos de las ALS, de los representantes, porque pues igual es necesario, lo mismo con las nuevas ALS, y por supuesto mantener también esa comunicación constante de, por ejemplo, lo que se está haciendo en las reuniones de AICAN, que fue algo que era hacía a través de la wiki, de comenzar a abrir los espacios para que todos supiéramos qué era lo que estaba pasando. Es decir, que la comunicación, como bien lo dijo Humberto, se mantenga permanente entre las reuniones de AICAN y las ALS que están participando. Entonces, sí, es importante que mantengamos el trabajo entre todos. Y obviamente fortalecer también el proceso de capacitación que estamos llevando a cabo. Yo creo que en eso va a ayudar bastante el trabajo que están realizando Natalia y Fátima para llevar, vamos un paso más adelante en el programa de capacitación, pero igual podemos volver a establecer una especie de cronograma o una especie de temas relevantes para la región, porque pues obviamente sabemos que tenemos unas ALS nuevas que hay temas sustantivos que todavía no conocen y que podríamos volver a retomar en las capacitaciones o simplemente abordarlos de pronto más profundamente. Creo que es importante eso, ¿no? Lograr el trabajo en equipo, lograr con la comunicación que se mantenga y fortalecer el programa de capacitación.
Ok, muchas gracias, Juan Manuel. Siguiente pregunta 5. ¿Cuál es su conocimiento del manejo de la wiki? Juan Manuel, adelante.
El manejo de la wiki. Yo siento que para mí la wiki es muy sencilla. La wiki tiene todo lo que uno necesita. Lo único que puede suceder a veces es que uno se pierde un poco en la wiki si no sabe utilizarla. Entonces, lo importante es que la información se pueda clasificar como la encuentre de forma más fácil, pero inicialmente yo no tengo problema con crear la página, enlazarla. De hecho, pues así se creó el plan de comunicaciones, el documento que salió del grupo de comunicaciones, está en la wiki, y pues ahí se puede ver un trabajo muy sencillo que se hizo en la wiki, pero que se hizo todo allá. Entonces creo que pues no tengo nada más que decir al respecto.
Muy bien, adelante, la siguiente, la misma pregunta es para Humberto. ¿Cuál es tu conocimiento del manejo de la wiki?
Muchas gracias, Silvia. Bueno, me gustaría distinguir dos cosas. En cuanto al sistema de wiki en general, yo tuve un sitio en fines de lucro que se llamaba Wiki Legal. Entonces, desde ese punto de vista, manejaba esa wiki sin mayores problemas. Respecto a la wiki que se usa en CAM, las veces que la he usado no he tenido inconvenientes. Creo que siguiendo las instrucciones se puede usar. Entonces yo creo que como cualquier usuario normal, como ya se ha dicho, no debería tener problemas en seguirlo utilizando. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Humberto. Siguiente pregunta entonces es pregunta 6. ¿Cuál es su nivel de inglés? En qué caso de que no sea bueno, ¿cómo se desempeñará en las reuniones en las que no hay interpretación? Humberto, adelante.
Bueno, en cuanto a mi nivel de inglés, yo no tengo problema. He rendido varias veces el examen IELTS, el último que aquí es 8.5. He vivido en Inglaterra 2 años, en Escocia he vivido 2 años, escribo en inglés, hago mi tesis en inglés, tengo relaciones en inglés, no debería tener problemas en ese punto de vista. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Humberto. La misma pregunta para Juan Manuel: ¿cuál es su nivel de inglés? Y en caso que no sea bueno, ¿cómo se desempeñará en las reuniones en las que no hay interpretación? Adelante, Juan Manuel.
Muy bien, mi nivel de inglés personalmente lo considero bueno. No tengo los certificados de inglés que lo prueban, pero igual yo me desenvuelvo bien en inglés. Y he participado de algunos grupos de trabajo que solamente trabajan en inglés y pues he podido, vamos, aportar algunas cosas. Digamos que no tengo inconvenientes con el idioma. En caso de que llegue a tenerlos con el idioma, ¿cuál? No creo que tenga problemas con el inglés. La verdad no, pues yo entiendo inglés, lo sé escribir y lo puedo hablar, por lo menos que me entiendan. Entonces creo que no tengo problemas con esa parte.
Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel. La siguiente pregunta 7, ¿cuáles son las responsabilidades del puesto al que usted aspira? Juan Manuel, adelante.
¿Cuáles son las responsabilidades, perdón, me repite?
Del puesto al que usted aspira, de este puesto de secretario.
Ah, ok, ya. Bueno, pues una de las responsabilidades del secretario, en la Secretaría de la CRAL, es, por un lado, mantener la comunicación entre las áreas y colaborar en las labores administrativas para el presidente de la región. Eso es como pues muy a grandes rasgos, porque pues esos son varios puntos, pero inicialmente creo que eso es como lo más importante.
Muy bien, muchas gracias. La misma pregunta va para Humberto: ¿cuáles son las responsabilidades del puesto al que usted aspira?
Bueno,
Muchas gracias. Sí, efectivamente lo que dice Juan Manuel, esto está en el principio operativo, si mal recuerdo, la norma número 7. Pero además de eso, tengo entendido que tiene que enviar un reporte mensual al ACT, participar en la reunión de los secretarios de los RALO, y en cualquier otra cierta labor que le encomiende la Asamblea General. Sin perjuicio de lo anterior, también hay que destacar que las labores con la muerte personal del SAP, ¿cierto?, se ha hecho un poco más llevadero o se le ha facilitado la labor del secretario en la actualidad. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Pregunta número 8. ¿Por qué quiere ser secretario de PLACRALO? Humberto, un minuto.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, la verdad es que porque cualquier candidato que cuando ocupa o llega a ocupar el cargo puede aportar con un cambio, creo yo. Cualquier candidato de buena fe creo que tiene algo que aportar. En mi caso yo tengo la convicción de que como secretario podría lograr una o incrementar una mejora en las comunicaciones y tratar en el sentido de que vaya creciendo este es un crecimiento no rápido como todo el mundo cree, sino que es paso a paso. Y desde ese punto de vista creo que tengo todas las condiciones para poder hacerlo. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. La misma pregunta a Juan Manuel, porque quiere ser secretario de la PRALO. Adelante.
Bueno, pues esa creo que es una, de alguna forma, una pregunta típica en cualquier elección que se ponga. Así que es pues igual, espero no que no sea una respuesta de molde. Pero inicialmente, si estamos hablando de que necesitamos mejorar la comunicación, pues igual ese es mi, digamos, de alguna forma mi título profesional. Entonces pues tengo no solamente la experiencia haciéndolo, porque obviamente en mi vida diaria también he tenido que hacerlo, sino que obviamente tengo los conocimientos, de pronto de alguna forma técnicos y conceptuales para llevarlo a cabo. Y creo que porque simplemente sería algo como, pues igual, todos somos voluntarios, pero en este caso lo que yo aspiro es poder trabajar, digamos, más comprometido con la región que lo estoy haciendo actualmente, que igual lo hago de una forma voluntaria, pero pienso que me gustaría mostrar más el compromiso que tengo con la región y este ocupar uno de estos cargos sería una buena forma de hacerlo. Creo que no es más, pero muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel. Pregunta número 9, es pregunta de Alejandro Pisanti. ¿Qué compromisos e intereses pueden limitar su libertad de representar a la PRALO? Juan Manuel, adelante.
Pero no tengo unos problemas de audio. ¿Me puedes repetir la pregunta otra vez? ¿Qué pena contigo?
Sí. ¿Qué compromisos e intereses pueden limitar su libertad de representar a la PRALO?
Pues compromisos e intereses. Bueno, pues igual compromisos no personales, no, porque los tengo, digamos que estoy dispuesto. Y al compromiso de terceros, pues tampoco, no tengo compromisos con nadie. De pronto, pues no sería un obstáculo para representar a la PRALO. De pronto, algunos compromisos de trabajo que impidan algún tipo de participación, de pronto online o algo así en algún momento, que igual pues, eso se puede agendar. Pero en este momento no tengo compromisos con nadie, no estoy amarrado a ningún interés político de ninguna parte, no tengo nada de esas cosas, así que más que el interés puro de participar más activamente es lo único que tengo y no creo que eso sea un obstáculo para representar a la región en este momento.
Muy bien, muchas gracias, Juan Manuel. La misma pregunta para Humberto. Humberto, adelante.
Bueno, en honor al tiempo, no tengo ningún compromiso ni interés que pueda afectar mi participación en el cargo en la actual. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. Ahora paso a la pregunta de Natalia, que es, ¿cómo incrementarán la participación en creación de políticas y en grupos de trabajo de todas las ALS, sobre todo las menos activas? ¿Cómo piensan hacer para acelerar el proceso o reforzarlo? Juan Manuel, adelante.
Bueno, inicialmente creo que una forma es siguiendo con el, como decía hace un rato, con la creación de capacidades. Digamos que debemos también generar un nivel de estímulos para las nuevas ALS o las ALS un poco inactivas, que puede ser que hayan perdido interés en participar, por de pronto por algunos los inconvenientes de los que hablaban Sergio y Alberto hace un momento. Entonces creo que esa puede ser una buena forma, ¿no? Lograr que incentivarlos, comunicarte con ellos, estar pendientes y esas cosas, creo que eso serviría bastante para lograr que ellos vuelvan a involucrarse también en la... Pero también depende de ellos, no solamente depende de nosotros.
Muy bien, muchas gracias. La misma pregunta para Humberto. Humberto, la repito, ¿cómo incrementarán la participación en la creación de políticas y en grupos de trabajo de todas las ALS, sobre todo las menos activas? ¿Cómo piensan hacer para acelerar el proceso o reforzarlo? Adelante, Humberto.
Bueno, a mi juicio, lo primero que hay que hacer es ir y preguntar. Preguntar por qué no están participando, cuál es el problema, y una vez con esa información, tratar de dilucidar cuál es la solución. Así que podemos en el fondo con las herramientas actuales darle una solución y de esa forma tratar de tomar la mejor decisión. Obviamente que lo que es capacitación es esencial y yo creo que es una gran decisión que se tomó y que es necesario que se continúe haciendo. Lo que también yo creo es importante que la gente vaya rotando y que vaya a través de la capacitación, como ya te había dicho, pero también a través de ciertos cargos, de manera que puedan involucrarse cada vez más, que no se vea como tan lejano. Por eso yo decía que existían algunos grupos que estaban justamente inmiscuidos en lo que pasa hoy día, que están con un gran conocimiento, obviamente uno de los otros, y otros que no lo hacen. Y eso se debe a que cuando alguien asume algún cargo, alguna función, va justamente viéndose obligado también a ir aprendiendo. Pero eso sería en términos simples como lo enfocaría yo. Gracias.
Ok, muy bien, muchas gracias, Humberto. Entonces, al final, quiero hacer una pregunta más. Con esto hemos terminado las preguntas que estaban escritas en la página wiki y que se pusieron hoy día en el chat. Más, sin embargo, tengo una pregunta más de José Arce que la dirigió a los candidatos para la presidencia. No tenemos mucho tiempo, tenemos 10 minutos, así que les pido 2 minutos a cada uno de ustedes. Me parece que también se puede aplicar esta pregunta a los secretarios, a los candidatos para secretarios, si ellos quisieran responderla. Pero principalmente para los candidatos a presidencia, de José Arce a Sergio y a Alberto Soto. ¿Qué opina del documento anexo 4 de las reglas de la LAC y qué opina del INET y la reunión del Brasil? Sergio, adelante.
Gracias, Silvia. Sergio Salinas para los registros. Voy a ser breve en esto. Supongo que José se está refiriendo no al anexo 4, sino al adjunto 4, al documento adjunto número 4 de las reglas de procedimiento de ALAC, que tiene que ver con la certificación y descertificación de ALS. Y con respecto a eso, en algunos momentos hemos sido críticos, muchos de los que estaban, los que habíamos ocupado, en algún momento nos tocó ser ALAC member y y José en la presidencia también, y creo que muchos de nosotros nos oponíamos a cómo, o por lo menos estábamos, si bien entendíamos que era una regla que estaba establecida, no la veíamos con total justicia y que merecía a lo mejor una revisión por parte de toda la comunidad con respecto a cómo era la certificación de las AIL. Es decir, eso lo estoy contestando ahora. Y con respecto a OneNet, tenemos encima nuestra reunión en abril en San Pablo, impulsada por Dilma Rousseff, la presidenta de la República Federativa de Brasil, con cifrada de esperanzas de empezar a trabajar en temas de gobernanza en la región con mucha fuerza y esto también genera algunos resquemores con el tema del multi-stakeholder y de cuestiones que tienen que ver con cómo va a participar la sociedad civil en esto, la multilateralidad, dos cosas que parecen antagónicas y que vamos a tener que discutir fuerte y vivamente en ese espacio. Me parece que es esto lo que hay que decir, no sé si hay que ahondar más, pero estamos en esta, esto es lo que tengo para decir ahora. Muchas gracias.
Muy bien, Sergio, muchas gracias. La misma pregunta, Alberto Soto. ¿Qué opina?
Silvia, gracias. Alberto Soto.
Adelante.
Coincido exactamente con lo que está diciendo Sergio respecto del documento o el anexo 4. Pero es lo que hay, como decimos normalmente, y hay que trabajarlo. Si a posteriori se pueda... mejorar, trataremos de mejorarlo. Respecto de la aclaración de la reunión de Brasil, coincido con lo que ya hemos expuesto en nuestra región, que es que se necesita saber exactamente qué es OneNet y cuál es el objetivo y en qué carácter está ICANN participando y cómo es. También que deberían hacerse los webinars, meetings, etcétera, etcétera, antes de la reunión de Brasil, logrando la mayor participación nuestra. Porque eso, somos los representantes de los usuarios finales de Internet, y ICANN no va a poder llevar la opinión del usuario final si no intervenimos las respectivas ALS, sino las respectivas RALOS. Nada más, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, si quisieran responder esta pregunta también nuestros candidatos para secretarios, Juan Manuel o Humberto. Juan Manuel.
No, Silvia, creo que ya ha sido suficiente y en aras del tiempo pues no tengo nada más que añadir a lo que hayan dicho aquí los compañeros de Sergio y Alberto.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, si Humberto tampoco quiere contestar esta pregunta, entonces damos por finalizada el cuestionario de preguntas para los candidatos. Les agradezco muchísimo su participación activa, su entusiasmo y su compromiso. Y ahora le doy la palabra a Silvia Solén Laite para que nos explique cuáles son los siguientes pasos en el calendario de las elecciones. Silvia, si estás en mudo, no sé si nos escuchas, Silvia.
Hola.
Silvia, ¿estás allí?
Sí, estoy.
No, Silvia, no te escuchamos. Ok, bueno, lamentablemente no podemos escuchar a Silvia, entonces yo voy a pasar a explicar cuáles son los siguientes pasos en la votación online. Vamos a tener 7 días de votación online que van a empezar el 8 de marzo y van a terminar el 15 de marzo. Sin embargo, dos semanas antes de este periodo, o sea, ya vamos a empezar la próxima semana a enviar las credenciales de votación online a todos los participantes de la CRALO. Luego de la votación, que termina el 15 de marzo a las 23:59 UTC, vamos a tener, las autoridades electas van a asumir sus posiciones al término de la reunión de AICAN 49 en Singapur, que tomarán sus funciones entonces al término de Singapur. Y estos candidatos estarán en sus puestos hasta marzo del 2015. Y es que las reuniones anuales siguen siendo organizadas como hasta ahora. Entonces, queden a la espera de las credenciales que va a enviar staff. Y por favor, cada uno de los representantes de las ALS estén atentos a que las credenciales sean correctas. A veces en el pasado hemos visto que hay se envían credenciales, se ha enviado por algún tipo de error a alguna persona que ya no es el representante legal de la ALS. Así que por favor, chequeen bien sus credenciales. Si no las han recibido en la próxima semana, avísenos. Van a llegarles de parte de staff de nuestro nuevo personal Ariel Liang, que va a estar al cargo de la votación online. Y bueno, con esto doy por terminada la llamada. Les agradezco toda su participación activa y los invito a seguir respondiendo estas preguntas por escrito a través de la wiki y a continuar su debate en las listas de correo de la CRALO. Muchas gracias y buenas noches y gracias a todos.
Chao a todos.
Muchas gracias.
Gracias.
Bye, bye. Bye.
Gracias, gracias.
Bye.
Muchas gracias a todos. Hasta luego.